Y bien, ahora sí, tal cual lo habíamos anunciado, Floral Su, Bicicletas en Foco, se llama su libro. ¿Y quién es Floral Su? Florencia Sugaray, fotógrafa, diseñadora gráfica y docente de la Universidad de Buenos Aires, amante de las bicis. Acaba de publicar su libro Bicicletas en Foco, estudió escenografía teatral, fotografía, finalmente obtuvo una diploma de diseñadora gráfica en la Facultad de Arquitectura de la UBA, instituto del cual es docente de la carrera de diseño gráfica. Y como vemos, lo que le gusta a Floral es la bici y las fotos. ¿Y qué hizo? Se puso a sacar fotos de bicis. Es así.
Muy buen resumen.
Hola, Floral, encantado de tenerte acá.
Igualmente.
Bueno, ¿cuándo nace tu locura por las bicis?
En realidad, de chica andaba mucho en bicicleta, salía del colegio y me iba horas vagando. Después, durante muchos años, la abandoné, el tráfico de Buenos Aires, me daba miedo, esto, lo otro. Y en algún momento de la vida la redescubrí, eso fue hace unos 7 años aproximadamente.
¿La usas ahora como medio de transporte?
Absolutamente.
Pero, por ejemplo, ¿hoy viniste a la radio en bicicleta?
Mitad y mitad. Hice,
¿tren,
hice bici? Un mix. No, me fui en bicicleta hasta una parada de subte y ahí tomé el subte.
Y dejaste la bici en el estacionamiento.
Sí, en invierno a veces me pongo un poquito más vaga, porque si no normalmente podría haber venido acá en bicicleta. Uh-huh. Pero hago mucho eso de mezclar una cosa con otra, depende de la practicidad del momento. Sí, la uso como transporte mucho.
¿Y cómo te llevas con el tránsito en la ciudad?
Me llevo como puedo. Mira, yo recuerdo cuando empecé este reencuentro con la bicicleta, creo que era el gran miedo andar en bicicleta en una ciudad como Buenos Aires, con todo lo que implica el caos, el poco respeto que tenemos todos por las normas de tránsito. Sin embargo, fue tan fuerte la sensación de felicidad que tuve que dije, bueno, es negocio. Uh-huh. Y así lo vivo. Trato de ser lo más cuidadosa posible. Yo en mí misma uso luces en la bicicleta, uso casco, trato de ir por calles tranquilas, cuando hay ciclovías las uso, y después un poco que sea lo que tenga que ser, digamos.
Hoy yo ando habitualmente en bici y hoy volví a confirmar una cosa que siento mucho. Me molesta más que nada el ciclista que no respeta el semáforo.
Ajá.
Porque no es una sugerencia el semáforo, no es, bueno, está en rojo, si no hay nadie, pasá. No, no pasés. Porque estás creando muchos problemas. A veces pasás y no ves que viene alguien caminando, que tiene todo su derecho, que tiene su semáforo a favor, y haces un lío. Si vas a usar bicicleta, respeta el semáforo.
Tenés,
es todo lo que quería decir.
No, tenés toda la razón. Tengo que decir algo que, voy a ser blanco de críticas, y hasta yo tengo las herramientas para criticarme, pero es que en los hechos, si no pasa nadie, estás con la bicicleta, es como si uno... Está mal, lo sé, pero pienso por qué sucede. Tenés la bicicleta ahí, hay como una especie de
porque
de
te faltó un chirlo de chiquita.
No, sí, bueno, pero pasás... Es cierto que cuando quebrás esa norma, en un momento, en un descuido, no vas a ver una persona que está cruzando. Uh-huh. y puedes hacer daño. Pero
lo cierto es que lo real es que se respetan muy poco las normas en general.
Sí.
Los conductores, los ciclistas, sí, los peatones. Entonces yo lo que siempre pienso es que somos argentinos circulando en medio del tránsito de una ciudad. Lo real es que el auto, probablemente al tener multas, eso lo hace... antes, hace mucho, y no sé, debe ser difícil de implementarlo, pero había patentes de bicicleta. Yo tengo guardada una de mi mamá.
Sí, había.
Con el número de patente de bicicleta. Entiendo que sería muy difícil de implementarla, pero lo real es que nadie respeta ninguna ley demasiado y no está bueno.
Sí, por eso digo, me molesta que todo el mundo haga lo que... Que los automovilistas no respeten, eso, pero en tanto autocrítica, digo, lo que yo noto es que no paramos en el semáforo porque total no viene nadie. Y no es así. El semáforo no es una sugerencia, es una orden, chicos.
Está bien, pero es cierto. Pero los peatones tampoco respetan...
pero que eso no lo respeten, no te da permiso de no respetar.
Pero bueno, yo hago mi autocrítica. Yo paso, si no hay nadie, paso con la bici. Sé que está mal. Y lo peor es que sé que está mal y que lo voy a hacer igual.
Hagamos una granjita para recuperarte. Mira, te pones una granjita.
¿Dónde es la granja?
En
un lugar lindo, viene el verano.
Entre Ríos. Todas las granjitas de recuperación están en Entre Ríos. No sé por qué.
Exactamente, en Entre Ríos. Te ponemos un semáforo y vos tenés que parar. Sí o sí tenés que parar.
Conductista sería como la terapia.
Exactamente. Bien, vamos a hablar entonces de el amor por la bicicleta. Acá muchos de nosotros usamos la bicicleta. Y además, la bicicleta es una cosa que permite, y lo decís también en el libro, y hay fotos hermosas. El libro es... el fetiche de la bici en todos los lugares lindos, porque te parecieron lindos.
Yo lo voy a cambiar un poco. Dale. Desde lo que es mi perspectiva. Sí. La bicicleta es parte de mi vida. Uh-huh. La fotografía también, pues no solo es mi trabajo, desde siempre es lo que estudié, la imagen. Y entonces, en realidad, ambas cosas son partes de mi vida. Y el libro es el resultado de el transcurrir de mi vida. Yo no lo pensé nunca a priori, de voy a sacar fotos para... fueron surgiendo, y en algún momento tenía todo este material que fui mostrando, el tener el feedback de la gente, lo fui viendo en cuanto a conformarlo como un proyecto.
Hay fotos, por ejemplo, de el Cristo Redentor de Río en medio de los rayos de la bicicleta, o la Torre Eiffel en medio de los rayos de la bicicleta, o el Puente de Londres con la bicicleta adelante. Son como selfies, pero en vez de vos, que es lo que hace todo el mundo, pones la bici.
Es que es un poco así, porque yo muchos de esos viajes, la mayoría los hago sola, con lo cual lo real es que sí pasa. A todos nos gusta, cuando vamos a un lugar, tener una foto de recuerdo. Yo estuve ahí, sería como la traducción de una foto cuando uno se saca. En este caso, al estar yo con la bicicleta, lo que termina así pasando es que yo pongo la bicicleta y de alguna manera para mí es recordar el yo estuve ahí, porque yo estaba ahí con la bicicleta.
¿Cómo manejas los traslados? Recién fuera del aire decías que, bueno, tenés una plegable, la embalan en el aeropuerto, la verás vos, la mandás, y llegás y que estás con mochila y te vas con tu bici del aeropuerto. ¿Cómo haces? ¿Cómo es la logística?
Tengo toda una logística, por suerte, ya bastante bien armada. Y es bastante sencilla, porque al viajar con bicicleta plegable la meto en un bolso grande como un equipaje común. La ropa en el medio, que es mi propia ropa, funciona como protección, con lo cual no me demanda ninguna protección extra. El casco lo pongo estratégicamente en la parte de los cambios, por ejemplo, y despacho como una valija común. Y cuando llego al lugar, en el medio de todo eso meto una mochila grande, con lo cual cuando llego a destino lo que hago es invertir cómo acomodo las cosas. Saco la bicicleta, pongo todo en la mochila grande, me la cargo y ahí voy. A veces uso, yo mezclo transporte público en los lugares que visito con la bicicleta.
¿Cuántos países visitaste?
No los conté, pero muchos. La verdad no llevo la cuenta.
¿Cómo no llevas la cuenta?
No, creo que porque siempre estoy pensando a todos los lugares que todavía quiero ir.
¿Más de 10?
Sí, por supuesto.
¿Más de 20?
Sí, habrán, sí, serán más o menos.
30.
Sí. Ponele, sí, la verdad ahora me pones en un aprieto.
Sí, sí,
este
es
momento,
lo que estoy
haciendo. Sí. Estoy tratando de pensar, de hacer el cálculo. Pero sí, bastante, porque también he viajado, digamos, lo que pasa en el libro es que uno encuentra fotos tanto de viajes por Europa, por Estados Unidos, por Brasil, como has nombrado, por Uruguay, por Chile, pero también como yo uso la bicicleta acá, hay muchas fotos y justamente a mí lo que me gustó es que en una misma doble página estuviese Buenos Aires con París, con Londres, porque en sí el eje es como en todos lados, lo real es que quien ama las bicicletas, quien siente lo que siento yo, lo siente en cualquier lado. Entonces, para mí la bicicleta al viajar es simplemente continuar con todo lo que yo más disfruto y más me apasiona.
¿Todos estos viajes fueron con tu bicicleta o al principio tal vez alquilabas bicicleta en la ciudad cuando llegabas?
No, me niego rotundamente a alquilar, en el sentido de que a mí me gusta viajar con mi propia... No.
Una cuestión de principios.
No, claro, sonó así, pero no. Lo que pasa es que ha sido, yo lo escuché y ha sido la sugerencia en general de la mayoría, pero ¿para qué te tomas el trabajo?
Claro. Yo suelo alquilar en los lugares a los que voy, me gusta mucho andar en bici, y eso es, y cuando voy de vacaciones, una parte de las vacaciones es recorrer en bici alguno de esos
pero
lugares.
Pero para mí es toda.
No, lo
que me pasa es que yo al llegar en el momento, como decíamos antes, yo en el momento que llego al aeropuerto, directamente ya saco la bicicleta y ando, y eso puede suceder un domingo en donde en muchos lugares está cerrado. A mí me gusta salir durante el día en los lugares en que estoy, como en general viajo a lugares en verano, oscurece muy tarde, entonces yo vuelvo a cualquier hora, llevo mi propio kit de herramientas, entonces tengo como la libertad absoluta. La bici representa libertad. Bueno, yo lo llevo al extremo de contar todo el tiempo con mi propia bicicleta.
Hablando de bicicletas, Marcelo, hay una canción clásica de la música popular argentina que habla de la bicicleta, una bicicleta muy especial y de un conductor muy especial.
Exacto, hay un tema clásico del tango, del nuevo tango, digamos, de un Piazzolla Ferrer, y que tiene infinidad de versiones. No sé cuál sería la más famosa, tal vez algún oyente puede ayudar, pero supongo que debe ser Raúl Lavie o...
Supongo que Trelles, que la hizo originalmente, supongo, ¿no?, con Piazzolla, pero...
Y después, bueno, hay versiones inesperadas, Elena Arroyo con Sky Landrum, Mercedes Sosa, en Cantora, claro. Hay una versión.
Vamos a escuchar,
ahí va.
Vamos a escuchar a Elena.
La bicicleta blanca.
Lo viste. Seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de aquel eterno ciclista. Solo, tan solo que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas de los pantalones bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, ¿no?, de dónde cuernos viene. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez. El flaco que tenía la bicicleta blanca, silbando una pulquita, cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena, tan chicas y cuadradas, que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra. Atrás, en un carrito, cargaba un pez y un pan. Jadeando a lo pichicho, trepaba las barrancas. Y él mismo se animaba, gritando al pedalear. ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Mete flaquito corazón! Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir. Todos mientras tanto en la vereda, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir. ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale, Dios! Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble. Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. El intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo, pibe, yo, que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo esa luz, la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, ¿por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos sin querer. Al flaco, pobre flaco, de asalto y por la espalda, su bicicleta blanca, le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, duro en grande, la hicimos mil pedazos y al fin yo dije, mordiéndose la barba, gritó que yo lo salve. Miró su bicicleta, sonrió, se fue de a pie, mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra. ¿Cómo te olvidaste que no somos ángeles, sino hombres y mujeres? Flaco, no te quedes triste, das la fe. Que en un cometa con pedales, dale, que te dale, yo sé que has de volver. La
estábamos escuchando una de las grandes canciones que tienen que ver con bicicletas en el país, esta versión de Elena Roger y Escalandrum, porque estamos hablando con Floral Su, así es tu nombre de bicicletera, digamos.
En realidad es el nombre que adopté en algún momento para firmar todo lo que sean mis fotos y todo, y empecé a trabajar con ellos hace tiempo.
Bien, y cuando estábamos pensando que todos vamos a hablar de bicicletas, pensamos, bueno, Pietro va a traernos qué cosa, y dijimos, la bicicleta es bicicleta y picnic, bicicleta y salgo. Y como viene la primavera, Pietro, se hace difícil llevar comida para el picnic a veces.
A veces sí.
Porque no sé qué poner en la
bicicleta. Hay que organizarse.
¿Cómo te tengo que organizar?
Hay que estar organizado. O sea, hay que seguir la lógica del ciclista como nuestra, o de la ciclista, como nuestra invitada, que tiene que compactar todo, tiene que organizar los espacios, no hay lugar para la incertidumbre, para el titubeo, etcétera. Me acordé de mi primer bicicleta.
¡Apa!
Es un flash tremendo. Una Ondina roja, pesaba 27 kilos y medio, era una cosa tremenda. Bueno, en fin, me acordé de eso. La cuestión es organizarse y no caer dentro de lo posible, ¿no? Porque uno tiene que disfrutar de la salida, no se tiene que matar transportando 40 kilos de comida. Entonces la cuestión es pensar previamente lo que uno tiene que hacer, prepararlo con anterioridad, con eficiencia, y finalmente cargarlo dentro de un contenedor acorde que se pueda transportar sin tanta historia. Okay. Esa es la primera cuestión, que por ese motivo existen. Por ejemplo, algunos son útiles, otros son totalmente inútiles, pero busquemos los útiles, unos canastos de mimbre que funcionan bastante bien.
¿Su bicicleta original, la primera, tenía ese canasto?
No, tenía un canastito adelante blanco, de plástico, en la parte de adelante, cerca del ¿cómo se llama? El manubrio, ¿no? Cerca del manubrio, y era una cosa tremenda. Un esfuerzo terrible para...
¿Era muy bicicletero usted?
Sí, de niño, como todos los niños y jóvenes. Además, Italia es un país de bicicleta, todos andan en bicicleta.
Claro. Antes de comprarse la moto.
Ese es el segundo paso.
Perdón, dijiste una cosa. ¿Estuviste en bici en Italia?
Sí, estuve en bici.
¿Y qué tal es Italia para andar en bici?
No es de los mejores que he estado. Creo que incluso Buenos Aires tiene como más infraestructura en cuanto a redes viales y todo eso. No es de los mejores.
Es muy peligroso, sí. Porque las calles son muy angostas, ida y vuelta.
Y tienen un poquito del carácter que tenemos también acá.
No es que venimos de
ningún lado. No lo soportan los ciclistas. O
sea, no soportan.
¿Por qué? Porque están siempre ahí en el medio. Entonces hay muchos. Manejar un sábado, un domingo, en la calle de la costa de Liguria es un... lo digo desde el lado del automovilista y con cariño, es un tormento, porque tenés, es una seguidilla de ciclistas que tienen todo el derecho del mundo de ir, pero la verdad que hay que cuidar
mucho. Lo bueno es que te insultan en italiano.
Bueno, algunas cosas se entienden, otras menos. Sí.
Pero estamos preparando la canastita para ir
al picnic. Seguramente habría que preparar un tupper, un contenedor, posiblemente todo cuadrado, de manera tal que entre bien en nada de redondo, todo cuadrado para que entre bien en esa caja un poco más grande que vamos a necesitar, obviamente, o una mochila que funcione bien. Vegetales cortados en bastones, zanahoria, pepinos, morrones, bien, todo bien apiladito, todo bien comprimido, y en ese tupper entra bastante
bien.
Después un tuppercito más chiquititos, para qué, para una salsa que pueda acompañar esos vegetales, y ya ahí tenemos un problema resuelto. Esa es una parte.
Así, bueno, porque después voy poniendo la zanahoria, claro, el apio, mayonesa,
y con eso ya tenemos una cuestión resuelta. Después podemos hacer, por ejemplo, usted me dirá, ¿y por qué no puedo utilizar directamente el sándwich de miga, que es muy fácil?
Lo llevo hecho y listo.
Bueno, bueno, es cierto, pero también hay que ponerle un poco de gracia. Entonces, utilicemos los cuadrados de los sándwiches de miga, los untamos, por ejemplo, una crema de atún, los enrollamos.
¿Cómo hago la crema de atún?
Procesando el atún con un poco de queso blanco, con un poco de mayonesa o sin nada, con un poco de aceite de oliva y jugo de limón, muy simple. Unto una base
cuadrada. Es que empiezo a hacerlo, los como y yo me dan ganas de
hacerlo. Bueno, por ejemplo.
Deja que una siesta, después veo.
Los unto, los enrollo como si fueran unos pequeños, como si fueran unos cigarros, como si fueran unos puros. Los enrollo. Y ahí, bueno, si uno quiere lo ata con un... con una tirita de cebolla de verdeo, bueno, por eso, pero es un picnic romántico.
Bien.
Bueno, y apilamos esos cañoncitos salados, sí, dentro de nuestro tupper, y ahí también tenemos otra posibilidad más.
Después yo quiero ir de picnic con Pietro, la verdad. Todos queremos ir de picnic.
Bueno, y ya tenemos dos.
Sí.
Después pasamos a una ensalada. ¿Una ensalada de qué?
¿De qué?
Ensalada de hojas verdes. No podemos comprimir todas unas hojas dentro de un tupper y después lo abrimos y explota todo y tenemos ensalada
eso
que vuela,
sí,
por todos lados. No, intentemos hacer una ensalada con cosas chiquititas. ¿Qué hay de chiquitito? Entonces, couscous, arroz, pasta seca en formato pequeño, y ahí mezclamos esas cosas según lo que elegimos con pedacito de pollo, pedacito de queso, verdurita cortada en brunoise, bueno, todas esas cosas, y armamos una linda
todo
ensalada.
Lo que me sobró durante la semana para el
por ejemplo, eso es un buen sistema. Condimentamos bien, compactamos bien también, y te aseguro que entra. Si empezás a compactar, entra, y tenemos el tercer, y tenemos hasta el momento tres tapercitos chiquititos, de 15 por 15, no es nada complicado.
Muy bien.
Y nos falta un postre, y ahí sí, como el mítico, clásico, que nunca no traiciona, brownie cortados en cuadraditos, y
también
con eso estamos más
qué
o menos.
Fácil la hace.
Yo lo hacía más fácil, yo pensé que iba a ir a comprarse una baguette, un quesito, un salame.
No. Sí. Porque es el mismo criterio. No, pero digo, bien, es buena la idea, pero es el mismo criterio de nuestra invitada. Yo quiero lo mío, yo no quiero el de tercero. Entonces, ella quiere su bicicleta y yo quiero mi picnic.
Así, cada cual lleva su obsesión hasta el fondo, y me parece bien. Vamos al informativo de la radio de las 4 de la tarde y enseguida volvemos. Esto es Dulces y Amargos para todo el país, hoy en bici y de picnic.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El dólar finalizó la semana con una nueva baja.
El valor del dólar volvió a cerrar con tendencia declinante. El dólar cerró con una baja del 1,5% a una cotización de 37 pesos con 78 centavos. En lo que hace a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice formal, la media rueda, registra una suba de 0,3%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, Radio Todo.
El ministro de Seguridad bonaerense supervisó el derribo de un búnker narco en Lomas de Zamora.
Cristian Ritondo participó del derrumbe de una edificación que era utilizada por una banda para vender cocaína en las inmediaciones de la feria La Salada.
Allí tenía el centro de operaciones una organización criminal que fue desmantelada hace 20 días tras 6 allanamientos realizados en las localidades de Villa Centenario e Ingeniero Budge.
El funcionario aseguró que existe la firme decisión de destruir estos lugares de la muerte cuando no puedan ser reciclados ni utilizados para ningún otro funcionamiento.
Para el ministro, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es una decisión que han asumido con María Eugenia Vidal para transformar la provincia de Buenos Aires.
Deportes.
La selección argentina de fútbol enfrenta a Guatemala cerca de la medianoche de hoy en lo que será el debut oficial de Lionel Scaloni como entrenador de la selección mayor. Nicolás Tagliafico será el capitán, ya que Sergio Romero no está en óptimas condiciones físicas. Y los 11 de la Argentina serán Rulli, Sarabia, Pesela, Funes Mori, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Palacios, Pavón, Simeone y Gonzalo Martínez.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 22%, el cielo está despejado con bruma.
En Buenos Aires, temperatura 21 grados 1 décima, humedad 43%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional. Soy Nacional. La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI, y la Universidad de Palermo lanzaron la Semana de la Música 2018 y el Festival de Bandas en la Universidad. Jóvenes estudiantes de todo el país pueden inscribirse gratis hasta el 10 de septiembre. Más información en palermo.edu/bandas. Sumate.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Especiales desde el auditorio. Hoy, 7 de septiembre, a las 19 horas, Radio Nacional, en coproducción con SADAIC, reciben a Ventarrón y Varela, junto a Santaires.
Ahí va mi sombra por calle Jumbo, la Villa Verde.
Hoy, 7 de septiembre, 19 horas. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555.
Por calle Jumbo, por calle Río, por calle Pueblo de Porvenir.
Entrada libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica, FM 98.7. Invita.
Yo soy de aquí.
Nacional. La radio de todos.
Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 4 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM93.1.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Y ahora sí, todos bailando. Natalia Madarna en el control, la veo bailando también. Ha venido especialmente para bailar el tema del concurso. No me digas, Natalia, qué tema es. Señora Carla Ruiz, ¿cómo estamos con esto?
Estamos muy bien, van sacando logros, Graciela en Mataderos, Daniela en La Quiaca, tenemos a Nancy que está en Pico Truncado, Oscar en Lomas de Zamora, Pedro en Tartagal, en San Rafael José Luis.
Muy bien, todos ellos entonces están participando del concurso hasta las 5 menos 10. Tenés tiempo para participar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en...
acá en Nacional era. Pedro de Tartagal dice, en el semáforo el ciclista queda expuesto a la delincuencia.
Pero a ver, para digamos, hay una cosa que es así, las redes de las leyes de tránsito,
sí,
nos están por una razón, que es para que no nos matemos.
Sí,
hay que respetarlas.
Bueno, ciclista, Pedro tiene miedo que la fanen.
Y entonces sale, cruza en rojo y lo pisa un auto.
Pero no le roban. Bueno, no, está bien. Seguramente digo, tendrá.
Obvio que todo, pero la verdad
tendrá
es que
una razón por la cual decirlo. Pero es cierto y puede pasar. Digo, todos sabemos que a veces se pasa en rojo porque tienen miedo en algún lugar. Pero no estamos hablando siempre de las 3 de la mañana en un lugar deshabitado.
No, bueno, es cierto que en provincia mucha gente anda.
Bueno, no sé cómo acusan.
Quiero preguntarles a todos ustedes: están como peatones en una esquina por la que no pasan autos, esperan que les dé el semáforo.
Distinto.
No, ¿cuál es la diferencia?
Yo espero.
Vos, Pito, vos sos...
No, en serio, me miran raro.
Europeo. Europeo. Europeo.
Dice, europeo. Está mirando.
Europeo y la realidad.
Siempre,
No, es que vos sos medio príncipe.
Esos son años de madre al lado que dice que no se te ocurra cruzar la vereda si no...
A mí no me dieron el sopapo a tiempo, evidentemente.
No, es cierto, pero hay una diferencia. Caminando no te llevas a alguien por delante, y con la bici sí.
Si vos cruzas sin respetar el semáforo, quizás no te diste cuenta, naturalizando que se cruza normalmente mal, y expones a un ciclista o a un automovilista a pisarte. Por ejemplo, si no viste a tiempo a alguien que estaba viniendo, o un motoquero.
Igual
no lo viste que estaba viniendo.
El peatón tiene ciertas ventajas. Se supone que el peatón tiene prioridad por sobre lo que va rodado.
Bueno, y la bicicleta tracción a sangre tendría prioridad por sobre lo que es, sí, un auto, eso es así. En el orden, en la escala zoológica que es la calle, sí. La bicicleta...
Sí, pero el semáforo lo estamos diciendo porque podés llevar para adelante una persona.
No, en realidad
En la bici podés llevar adelante una persona si pasás en rojo.
Yo creo que el problema mayor de la bici cuando pasás en rojo es que expones a un automovilista o a un motoquero o a otra bicicleta a que te pise y encima tenga que pagarte daños civiles por pisarte.
Entonces escuchá tus palabras y no lo hagas nunca más.
Bueno, y ustedes crucen bien la calle todos los días de su vida.
A ver, pregunta de peatón. Bicicleta yendo de contramano o por la vereda, ¿sí o no?
Sobre contramano está mal.
Está mal.
Lo digo yo,
contramano
que lo hago y arriba de la vereda...
No, yo no
lo
hago. Yo de contramano no ando porque me da miedo, pero...
Arriba de la vereda está mal y yo lo hago.
Los que andan con las cajitas repartiendo están por la vereda siempre. Pero bueno, tal vez están buscando la casa que está
golpeado,
muy
golpeado, golpeado por un ciclista en contramano. Muy bien.
Bien. Vemos que hemos abierto una puerta por vos. Hemos abierto una puerta. Fernando de Buenos Aires dice, la bicicleta es un vehículo de tracción a sangre. Es un vehículo.
Pero tracción a sangre no te da como algún... Yo me estoy enterrando sola, pero trato de someter...
Vos frenar los semáforos y después hablamos.
Claro. Igual, arriba de la bicicleta anda Josefina, nuestra invitada, Osvaldo.
Sí, vos también.
Sí, yo también. Todos usamos bicicleta hoy.
Sí. Daniela de La Quiaca manda una foto de su bicicleta, está en La Quiaca y dice, la bici es mi compañera y la tengo hace 6 años, es mi medio de transporte y llevo a mi nena al jardín en ella, y está la foto de una hermosa bicicleta rosa que es la que usa. Y estamos hablando con la gente que nos está escribiendo, y nos escribe Patricio dice, nací en San Rafael, Mendoza, pero vivo en Panamá desde el año 1968, aunque me tocó hacer el servicio militar en Buenos Aires en el 79. Hola, buenas tardes, los escucho todos los días muy bien desde Panamá, en Centroamérica. Sí, tenemos un oyente en Centroamérica.
No
que
participa
quizás...
en el concurso.
¿Por qué?
¿Puede ganar como ganador mensual o ganador...
Puede ganar cuando quiera. El problema que tenemos en esta mesa es que Carla no sabe andar en bicicleta.
Descubrí a alguien más que no sabe andar en bicicleta.
¿Quién más? Fernández Vitar no sabe andar en bicicleta.
Yo le confesé, no digas nada, pero yo no sé andar en bicicleta, ¿sabes? Vas a ver que me van a cargar.
Biciclota.
Me dice, yo tampoco.
Érase una vez, cuando yo tenía 6, 7 años, mi hermana mayor me quiso enseñar a andar en bicicleta. A los 2 minutos se aburrió de enseñarme, me sacó las rueditas de aprendizaje, me golpeé contra la vereda, contra el cordón, y dije, nunca más subo una bicicleta.
Floral, ¿vos cuándo aprendiste a andar en bici?
Estaba pensando mientras decían, es que no recuerdo, para mí es algo que la gente no sabía andar en bicicleta.
Claro.
Yo me enteré más de grande que hay gente que no sabe andar, de verdad lo digo, yo sé que parece un poco tonto, pero de verdad
fue tan natural, no lo recuerdo como un momento, y de verdad me fue una sorpresa de grande escuchar que alguien no sabe andar en bicicleta. No lo comprendo.
A mí me pasa cuando... ¿no sabes andar en bicicleta? Bueno, chicos, ustedes no tuvieron la madre que yo tuve. Yo no, gracias que camino y masco chicle, chicos. No sé andar en bicicleta, no sé nadar, no sé nada. Ya.
Al final, todo siempre es un problema psicológico con los padres, chicos. Hablemos del tema que hablemos. Acá Pietro tenía la madre italiana al lado, que le decía todo el tiempo lo que tenía que hacer.
Pero sabían por la calle.
Josefina le faltó ese mensaje y vos tuviste otro mensaje distinto. Y así estamos.
Y Vitar fue culpa de la hermana, está bien. En este caso le echó la culpa a la hermana.
En este caso le echó la culpa a la hermana. Floral, yendo por, como anduviste por varias partes del mundo en bici, ¿cuáles son lugares más fáciles para andar? ¿Cuáles son lugares que te facilitan andar en bici?
Y claramente en Europa, sobre todo los países del norte de Europa, hablamos de Escandinavia, de también Alemania, Holanda, Bélgica, todos esos países, en Europa en general, pero esos países en particular tienen, recién hablábamos de esto, de quién tiene la prioridad, el peatón, ¿verdad? En muchos de esos países la prioridad la tiene el ciclista. Para fomentar la utilización de la bicicleta en los espacios urbanos, en el movimiento urbano, han hecho ese tipo de leyes. Y en Holanda, por ejemplo, que es un país muy hostil para el peatón, si han estado ahí saben que sí, el riesgo es los tranvías y las bicicletas, sobre todo las bicicletas, la prioridad absoluta la tiene el ciclista por sobre el peatón. Entonces, pero lo real es que para el ciclista, esos países, sobre todo Dinamarca, creo que si tuviese que decir, es el sistema vial más perfecto. Está pensado exclusivamente para el ciclista, con todo lo que tienen los automóviles en todo otro tipo de ciudades, con lo cual ese tipo de países son los más fáciles. Y cuando hablo de fáciles, hablo de seguridad para el ciclista, ¿no?
Uh-huh. Y en términos de seguridad en sentido amplio, no solamente en la calle, ¿cómo manejaste en tus viajes por el mundo el hecho de ser, bueno, mujer, en bicicleta? Siempre uno tiene como esta fantasía de que el auto, bueno, si levantas la ventanilla, hay como algún tipo de filtro que te mantiene más a resguardo.
A mí muy por el contrario, y me pasa acá, ya no lo llevo en los viajes, me pasa acá en Buenos Aires, que donde es la manera en donde yo me siento más segura en realidad, más que siendo peatón y más que andando en auto. Porque la bicicleta tiene eso de poder escabullirse por cualquier lado, de andar más rápido, de detectar las situaciones. Uno está acostumbrado andando a andar, a mirar para adelante, a todo el tiempo a tener reacciones. Y es donde más segura me siento. Yo hablaban antes del tema de las 3 de la mañana, cruzar en rojo. De noche yo me siento muy segura andando en bicicleta. Y con lo cual afuera, en otro tipo de países, me sucede lo mismo. El poder anticipar y prever, mientras que en auto, uno capaz que visualmente anticipa una situación de peligro, pero no puede hacer mucho.
¿Y sos ciclista de ciudad o también recorres otros lugares?
En los viajes principalmente de ciudad, porque yo voy recorriendo, conociendo los lugares como un turista común, nada más que con mi propia bicicleta en medio. Pero acá también, cuando puedo, me encantan las salidas rurales. He hecho el cruce de los Andes en bicicleta, por ejemplo.
¿Por dónde se hace?
En realidad se hace por varios lados. El que hice yo, fui desde Chosmalal en Neuquén hasta Los Ángeles en Chile, por el paso Pichachén. Ese es el que hice yo. Después hay un montón, por Malargüe, más por el sur, más por el norte.
¿Hay mucho viento en esos cruces o no?
Y uno atraviesa la cordillera del viento. Uh-huh. El nombre lo dice todo.
Porque es como lo peor, el viento, o de las peores cosas, peor que la lluvia para un ciclista.
Absolutamente. Yo recuerdo en ese viaje en particular, en donde obviamente uno cuando baja siente esta... al fin alivia un poco las piernas, cuando sube uno está... Y yo me acuerdo que subía diciendo, bueno, ahí viene la bajada. Y cuando venía la bajada había tanto viento que creo que hacía más fuerza bajando que subiendo, con lo cual sí, el viento...
¿Cuánto tardaste en cruzar los Andes en bici?
Yo lo hice con un grupo, no lo hice sola. Fueron 6 días, 6 días de pedaleo neto, ¿no? Sí, y alrededor de 400 kilómetros.
Bien.
¿Entrenás previamente? Sí. ¿O tu entrenamiento? Capaz que viviendo acá con una actividad física muy muy intensa, por el hecho mismo de usarla como medio de transporte, te sentís entrenada. Calculo que para eso tenés que hacer otro tipo de fortalecimiento físico, pero...
En realidad yo la bicicleta la vivo siempre como placer. Más allá de que en ese placer, yo siempre digo, el daño colateral, no, el beneficio colateral es la salud y el estar entrenado, pero yo lo hago siempre por placer, con lo cual sí, en el medio del placer, claro, yo acá en Buenos Aires me voy a veces hasta Tigre, a veces más lejos, y puedo llegar a hacer 70 o 100 kilómetros en algún día, en ciertas épocas, no todo el tiempo. pero no lo pienso como un entrenamiento específico. Para ese viaje sí tenía que estar en relativa forma.
¿Y hubo algún momento en que no fue placentero? Estabas con la bici y dijiste, uy.
Jamás. Yo, sí, obsesión, pero... Uh-huh. Siempre que me subo
a, claro, a mí... esos temas hablo con tu psicólogo, pero eso te gusta.
Pero lo que a mí me sorprende es que yo creo que ando casi todos los días de mi vida en bicicleta, casi todos los días, y cada vez que me subo y en el instante es el primer pedaleo, la sensación que tengo es qué lindo que es andar en bici. Y es raro cuando uno hace algo todo el tiempo como rutina seguir sorprendiéndose de la sensación tan linda.
Con respecto al libro, obviamente Floral Sue también es como un nombre de redes sociales y veo que sos bastante activa en Instagram. ¿Qué vino primero, el libro y después empezaste a postear en Instagram? ¿O después de tanto postear dijiste, puedo hacer un libro?
A ver, a mí lo que me pasó es que estas fotos las empecé a hacer para mí porque me gusta y porque las hago a pesar de mí. Las hago porque es casi una obsesión también. En un momento las empecé a mostrar en las redes y lo que me pasó al mostrar en las redes es que yo entendí que eso que a mí me apasiona tanto... y que yo hago con tanto sentimiento y pasión, le llegaba a otro, porque me escribía como ahora recibís estos mensajes de Panamá, y esto a mí me llegaron mensajes de lugares muy lejanos. Por ejemplo, en el terremoto de México, ¿se acuerdan cuando fue hace poco? Yo recibí un mensaje que a mí me conmovió mucho. Alguien que yo no conozco me escribió y me dijo, en este momento de zozobra que vive el país, yo miro tus fotos y es lo único que me da paz al alma. Porque era una persona que le gusta andar en bicicleta, que su conexión con la bicicleta es de espacio de paz y de placer. Entonces, al empezar a recibir ese feedback, entendí que lo que me gustaba a mí le gustaba a otros y lo que yo siento sienten otros, y que de alguna manera por mi trabajo, por mi profesión de fotógrafo, yo logro agarrar todo eso que siente quien ama la bicicleta, y conecté mucho con eso. Y ahí empezó a surgir, bueno, ¿por qué no compilarlo en un libro? Es como que todo el tiempo, si se quiere hasta egoístamente, lo hago por mí, pero veo que a otros le gusta y eso me envalentona a mí y es como una bola que va creciendo.
Además de ciclista, Floral es fotógrafa y es buena fotógrafa, digamos, sus libros son hermosas fotos, podés verlo en www.floralsu.com, ahí están las fotos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí se consigue el libro también y todo eso.
Sí, el libro está en algunas librerías de Buenos Aires y también está disponible para envíos tanto a toda Argentina como a todo el mundo vía compra online, sí.
Bicicletas en Foco se llama el libro, es muy lindo, y como somos tan buenos... El ganador de este mes de septiembre de las canciones también tiene un libro.
Muy bien. Va a tener que sacar una foto arriba de una bicicleta. Con el libro en la mano.
No nos hagas bullying a Carla y a mí, por favor.
No dije andando, dije arriba, te subiste arriba de una bicicleta, te parás con las dos piernas al lado, agarrás el manubrio, agarrás con la otra y ya está.
¿La de la calecita sirve?
La de la calecita
no. La de la calecita, ponele que sirva. Pregunta Marisa, ¿qué diferencia tienen las bicis con el caño bajo? ¿Son más cómodas?
Yo entendería que el caño bajo era antes las bicicletas de mujer, porque se suponía que la mujer usaba vestido, entonces para subirse es simplemente eso. A mí siempre estéticamente me gustaron más las bicis con el caño alto, y de hecho es la norma hoy por hoy, sean de mujer o de hombre.
Bien. Señor Marmurek.
Sí.
Usted.
Sí.
Que sabemos que anda en bici. Lo pueden ver a Marmurek en bici a las 6 de la mañana, todas las mañanas por sí, la señor. Ciudad.
Me pueden ver con un casco que parezco, dicen todos, la hormiga tónica, con buena.
Sí.
Con justa razón.
No quería decirlo yo, pero él va a uno de sus trabajos todas las mañanas a las 6 de la mañana en bicicleta.
Exactamente.
Hablemos de cine.
Hablemos un poco de cine. A ver, teniéndolo a Pietro al lado, no hablar del ladrón de bicicletas es un poco difícil. Pero lo cierto es que estaba repasando algunas de las cosas que dijimos acá, y entre otras cosas, la bicicleta en el cine está emparentado con cuestiones de libertad. La verdad es que de E.T. andan en bicicleta y salen y terminan siendo libres.
¡Qué linda imagen de la bici de E.T.!
¿No? Digo, es todo eso...
¡Qué pena que no sea cierto!
Que no sea cierto. Pero cosas que sí son ciertas. Había una película que se estrenó hace algunos años que se llamaba en el original Wadja y la bicicleta verde, le pusieron acá, que era la historia de una chica que quería simplemente una bicicleta verde, pero como vivía en Arabia, las chicas no pueden tener bicicleta. Y eso es otra simbología de lo que significa la bicicleta. bicicleta en algunas partes del mundo. En El ladrón de bicicletas y en otras películas que vienen de Europa, también significa la única posibilidad de trabajo en ciertos lugares. La bicicleta es ese medio que te permite acceder cuando no tenés otra forma de acceder para transportarte de un lugar al otro. Y en ese sentido, también, buscando acá, recién encontré una película que hay en Netflix, que se las recomiendo porque es muy conmovedora, que se llama El camino de las nubes. Es una película brasilera, de una historia verídica de una familia que se va quedando sin nada y el padre decide subirlos a todos sus hijos arriba de una bicicleta a buscar un mejor futuro. Y andan en bicicleta y es de vuelta. Hay veces se pierde esta condición de la bicicleta plegable, del casco, la libertad que puede dar, porque subiéndote simplemente una bicicleta, eso también lo hacen los hermanos Dardenne en una película que se llama El niño de la bicicleta, de un chico que se va del lugar donde lo dejan los padres prometiéndole volver a buscarlos en una bicicleta. Así que eso es un poco lo que uno encuentra en el cine y las películas con la bicicleta.
Pero pensando también en otra forma de ver la bicicleta, que no es la de la libertad, me acordaba de esa película, ese dibujo animado, ¿no?
Las trillizas de Belleville.
De Belleville, que en realidad el ciclista, que justamente está de cortina el tema de la película, es un pobre tipo que está como condenado a participar en la disciplina.
Porque la madre quiere que gane el Tour de France y las trillizas de Belleville lo acompañan. Eso es lo rupturista de las trillizas de Belleville, aparte de un gran homenaje al cine silente.
¿Esta es la musiquita? ¿Podemos escuchar un poquito?
La película animada francesa fue muy exitosa en su momento porque para cuando se estrenó en la Argentina ya había tenido varios premios, desde la música, desde la estética, homenajea al cine de los primeros 25, 30 años de la década del siglo pasado. Y es eso, es un ciclista con cara de cansado, con cara de Harold Lloyd, el que mencionaba la otra vez que vino acá
Saborido,
que pedalea, que tiene las piernas gigantes y que tiene un perro que lo mira y que está preparándose para ganar el Tour de France. Que esa es otra, digo, hay mucho documental alrededor del Tour de France, una carrera impresionante, que de hecho también tenemos las carreras, los documentales sobre las pistas redondas que se hacían acá en el Luna Park, las 24 horas en bicicleta, que cuenta un poco eso, las trillizas de Belleville. Y no me quiero, porque esto lo hablamos con Mariano hoy, la película que nos dio gracias al estrellato a Nicole Kidman, Los biciboladores.
Claro.
La vida arriba de una BMX, algo que Pitar dejó pasar de largo, cuando el productor y director dijo, quiero que todo lo que se puede hacer arriba de una bicicleta lo hagamos en esta película, y ahí aprendimos a que se puede parar en una, dar la vuelta a la bicicleta, pararla en una rueda, y esas cosas que hace la gente, que uno siempre lo quiso hacer y se rompió todo.
Y dice Gabriel y Jujuy, no se olvide de Il Postino.
Il Postino también, que hay algo de el homenaje al cine italiano permanente.
¿Qué te queda por recorrer en bici?
Todo.
Hablando de opciones, sí.
Realmente a mí me gusta viajar con la bicicleta y me gusta viajar.
¿Pero hay alguna parte del mundo que tengas un sueño de que quieras ir por ahí?
O tu próximo viaje, por ejemplo.
Yo acabo de volver de uno, con lo cual no es que ya tengo en lo inmediato, pero.
¿De dónde volviste?
Estuve en el sur de Francia y estuve en los Alpes suizos.
Con la bici.
Claro. Con mi bici plegable, sí. Uh-huh. Recorriendo, en estos casos es lo que digo, yo voy a un lugar y recorro la propia ciudad como una turista, pero con mi propia bicicleta. Y aparte a veces voy a pueblos, a lugares en donde me cargo la bici en el tren y después llego a ese lugarcito y recorro.
¿Y en Argentina? ¿Dónde viste?
En Argentina he andado por Córdoba, he andado por lugares de Buenos Aires, por lugares de Entre Ríos, por Colón, por ejemplo, en Mendoza he andado, digamos, acá lo que pasa es que se me mezclan, yo en algún momento hice montañismo, entonces muchos de los viajes que he hecho acá han sido haciendo montaña, con lo cual cargar la bici más hacer montañismo, ahí se complica.
Dice Marta de San Vicente, cruzamos por Huaún, en Chile, a Chile, desde San Martín de los Andes hasta Puerto Pirihueco, en 10 horas de bici, más o menos, pero tardamos 3 días por acampar. Estoy yendo, cruzando también los Andes por otro lado. El libro se llama Bicicletas en Foco. Floral Su, fotografías, está en castellano y en inglés. Hay fotos divinas, preciosas. Está genial el libro. ¿No? ¿Lo vieron ustedes?
La edición es delicadísima. La edición es muy delicada. Es un libro muy bello, sí.
Ah, pregunta técnica. Flor, pregunta musical. Viajando, andando en bici. ¿Música ambiente, la banda de sonido, lo que pasa alrededor, o auriculares?
Bueno, la seguridad ante todo. Yo siempre sostengo que en bicicleta los oídos son otro par de ojos. Entonces, jamás ando... Si bien es verdad que la sensación es muy bonita, pero hay un principio de seguridad que respeto a rajatabla, que es escuchar, porque uno va andando y uno escucha lo que pasa atrás, adelante, al costado. Me encantaría, pero no.
Bicicletas en Foco se llama el libro. Vamos a ir terminando ya la charla transitaria que hemos tenido. Todo el mundo recordando su primera bicicleta, como Pietro. Y nos vamos con un... Ustedes no recordaron nunca ninguna bicicleta. ¿No les dan ganas de aprender?
No.
¿Marcelo?
Yo recuerdo igual un verano, a los 10 años, que en Mar del Plata alquilamos bicicletas con mi hermana mayor y estuve todo un mes andando en bicicleta y nunca más. Pero yo puedo sostener de que anduve en bicicleta y seguro que si me subo
si
me acuerdo. Sí,
porque no se olvida nadie.
Claro, entonces...
Eso es un mito, ¿no?
No se olvida nadie. Aprendiste el equilibrio, ¿no? Podés,
lo que yo sí debo confesar al respecto, yo ando en bici, pero vos decías que la gente nace sabiendo bicicleta.
No, eso es lo que yo pensaba erróneamente.
Yo aprendí a los 15, que eso en un pueblo es muchísimo. Y aprendí, sí, loser absoluto, porque conseguí un trabajo que era de vender helados en bicicleta. Entonces, cuando fui a buscar el trabajo, me mostraron la bicicleta y dije, yo no sé.
¿Y aprendés?
Entonces, no. Primero me trajeron un triciclo.
Muy bueno el triciclo para aprender.
Grande.
Sí.
Y la primera vez que salí con el triciclo fue para un picnic de la primavera. Estaba en un campo a 3 kilómetros. Voy con el triciclo. Y cuando llego delante de todos mis compañeros del secundario, tenía 15 años, me caigo con el triciclo. Se cae el triciclo. Se abre el
lado de los helados.
Y todos los helados van a parar a un gran charco,
no.
Y perdí toda la primera venta, y aparte fui, de ahí en más, el gordo boludo que se caía en el triciclo, digamos,
pero aprendiste a andar en triciclo después.
Pero después aprendí a andar en bicicleta.
Lograste triciclo... que nunca te hagan bullying por gay, digamos.
No, claro, era bullying por gay, era mucho más pelotudo que gay, sí, la verdad. La bicicleta, y nos vamos. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Desesperado.